Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más. En este programa vamos a estar hablando con una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Saludo a quien me acompaña, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Hablamos entre Victorias.
Sí.
Pero el programa es Entre Amigas, así que es un gusto saludarte a ti y saludar a todas nuestras amigas que están allí. Como decías, vamos a estar hablando con una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué historia nos va a acompañar en este programa y en el próximo también?
Muy bien. Antes de meternos de lleno en la entrevista, Vito, vamos a recomendar. La vez anterior hablábamos de caminata, capaz que por ahí podemos relacionarla o vincularla un poco, porque vamos a hablar de alimentación adecuada a la tercera edad.
Exactamente. Muchas veces se nos habla de comer bien o adecuadamente cuando uno es joven para no ser afectado de determinadas cosas cuando llega a la edad adulta o a la ancianidad. Y cuando llegamos a la ancianidad tenemos que comer diferente.
Claro.
Entonces, este artículo del diario El Observador de Uruguay habla de la alimentación adecuada en la tercera edad. Hay varios factores que hacen que llegada a esta etapa se requiera algunos cambios en la alimentación. Durante la tercera edad se produce una significativa reducción de actividad física que, sumada a las enfermedades propias de esta etapa, requieren ciertos cambios en los hábitos alimentarios. De hecho, el metabolismo basal, es decir, la energía que se gasta en reposo, por respirar, por pensar, por caminar o por bombear sangre de corazón, disminuye en un 5 a un 10% por cada década de vida que pasa. Asimismo, es común que en esta etapa aparezcan molestias digestivas y un enlentecimiento del proceso de digestión. Para mantener una nutrición adecuada en esta etapa de la vida, es conveniente tener en cuenta estos 5 aspectos. Primero, hacer al menos 3 comidas en el día, de modo de lograr un balance de los nutrientes necesarios a lo largo del mismo. Se ha demostrado que los adultos mayores asimilan una mayor cantidad de nutrientes y logran una mejor nutrición cuando hacen 3 comidas en comparación a aquellos que solo hacen 2. Segundo, elegir alimentos ricos en vitaminas y minerales. Durante la tercera edad, las demandas de energía y nutrientes cambian porque la absorción de los mismos se ve disminuida. En esta etapa hay un descenso de los niveles de vitaminas C y D y minerales como el calcio. Es decir, que aunque el requerimiento de energía sea mayor en esta etapa, se debe reforzar el consumo de frutas, verduras, hortalizas y jugos naturales como fuentes de vitaminas y minerales. En tercer lugar, consumir proteínas, grasas y carbohidratos de forma equilibrada. En el adulto mayor suelen producirse modificaciones en el funcionamiento digestivo. Esto se debe principalmente a los daños en la dentadura, menor producción de saliva y jugos gástricos y un enlentecimiento de la digestión y disminución en la absorción de nutrientes. Sin embargo, en esta, como en todas las etapas de la vida, es importante llevar un balance adecuado de nutrientes, con lo cual no es conveniente que se excluyan grupos de alimentos de la dieta, sino más bien que se busquen alternativas para aumentar la digestibilidad. Cuarto, evitar comidas rápidas. Suele ser un hábito común en ancianos que viven solos el de recurrir a comidas rápidas y alimentos precocidos. Sin embargo, estos suelen ser ricos en grasas saturadas, sal y azúcar. Es por ello que se recomienda evitarlos y que la alimentación esté basada en comidas caseras. Una buena estrategia puede ser prepararlas con antelación y refrigerar o frizar. Por último, mantenerse bien hidratado. Los ancianos suelen deshidratarse con mayor facilidad dado que el contenido de agua corporal disminuye y se produce un desbalance electrolítico. Es importante en esta etapa mantener una buena hidratación basada principalmente en agua, pero también puede incluir jugos naturales, leche, té y yogur.
Muy bien, interesante, Vito, las recomendaciones que hacías entonces para, recordamos, la tercera edad. Recomendaciones alimenticias. Vamos a hablar entonces con una anciana, justamente alemana, ella, una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, radicada en Uruguay, una vida que fue marcada en un antes y un después de conocer a Cristo. Cuenta ella, quien habla acerca de sus situaciones de dolor que afrontó a lo largo de su vida y la obra que con mucho amor pudo desarrollar para su amado Señor, según sus propias palabras. La entrevista a continuación entonces es con Marianne Rauter, quien estará conversando con nosotros aquí en Entre Amigas.
Como les adelantábamos, hoy nos encontramos con Marianne Rauter. Marianne tiene 86 años, toda una larga vida sirviendo al Señor y hoy, bueno, la tenemos con nosotros y te agradecemos mucho, Marianne, que nos quieras acompañar en este programa y que, bueno, te hayas prestado para contarnos un poco de tu vida, de tu testimonio, de todo lo que el Señor ha hecho en todos estos años, de una larga y prolífica vida que has dedicado a servirle. Marianne, queríamos hoy empezar hablando un poquito de cómo conociste al Señor, cómo fue que el Evangelio llegó a tu vida.
Bueno, tendría que volver muy atrás a mi niñez. En mi casa eran evangélicos, había una Biblia, pero no se leían, tampoco iban a la iglesia, ¿no? De mi casa no recibí realmente instrucción. Solo en la escuela a veces nos contaban historias bíblicas, pero eso fue todo. Pero fue, mi niñez fue en tiempo de la guerra mundial, la segunda. Entonces allí vivíamos cerca de la frontera con Rusia y había mucho peligro, bombardeo y iban invadiendo nuestra zona ya y teníamos que huir de allí. Era un tiempo muy difícil y me llevó esto a clamar a Dios que me ayudara, no tener miedo, ¿no? Y porque es tremendo. Mi papá había sido llevado al servicio militar y estábamos en una granja, mi mamá sola, con los peones, eran muy buenos muchachos, ¿no? Pero ella tenía que guiar y dirigir todo, ¿no? No era fácil para ella. Entonces yo orando siempre por mi papá, para que Dios lo cuide en la guerra, ¿no?
Tú nos contás que en esos momentos tú orabas a Dios y le pedías a Dios que Él ayudara a tu familia, que Él los ayudara en medio de la guerra. ¿En ese momento tu familia ya conocía a Jesucristo o solamente era como
una religión?
Era una idea de Dios, pero todavía no conocían el Evangelio.
Conocían la Biblia, pero no una experiencia de salvación con Cristo, ¿no? Mi mamá se entregó a Cristo acá después de muchos años, cuando ya estaba casi por partir, ¿no? Ahí se entregó al Señor. Úrsula le presentó muy clarito el Evangelio. Pero en mi casa no. El Evangelio claro de cómo ser salvo no se explicaba, ¿no? Mi mamá oraba todas las noches con nosotros. Tenemos en alemán oraciones de niños para la noche. Son muy lindos, ¿no? Pero se hace como un rito. Bueno, llegó el momento que el ejército ruso iba entrando y era obligación de salir. Teníamos todo el pueblo, grandes carros de heno, así cargaba mi mamá todo lo que podía. Salíamos hacia el oeste, el occidente de Alemania, pero nunca llegamos allí. Cuando estábamos ahí cerca de Prusia del Oeste, pudimos tomar un barco que nos dejó en Dinamarca. Dinamarca estaba ocupado por Alemania pacíficamente y allí éramos puestos en grandes campamentos de refugiados. Había sido de los militares cuando ocuparon, pero lo dejaron vacío para nosotros. Y había un gran cine enorme de los soldados que después lo dedicaron para predicar la palabra de Dios en ese cine. Y fue allí donde conocí el Evangelio. y se llenaba. Tenían que hacer dos reuniones en la tarde. El que iba de tarde no podía ir de noche porque no entraban todos. Había mucho hambre por la palabra, porque todos habíamos dejado atrás nuestras casas, nuestras cosas, la vida tranquila, ¿no? Y todos buscaban a Dios, ¿no? Y ahí vino un evangelista de Alemania que predicó con mucha fuerza. Y en las reuniones él no podía atender a todos los que querían entregarse al Señor. Entonces, en una barraca vivía el pastor ahí de ese campamento, y él aconsejaba y ayudaba a las personas que querían entregarse a Cristo. Y yo sabía que eran muy pecadoras y me sentía muy, muy vil. Y quería tanto, tanto ser libre, libre de mis pecados, perdonado, que quiero tener paz con Dios, quiero tener el perdón de mis pecados. Me levanté, fui derechito, entré en la casa. Y ya había gente esperando para hablar con el pastor. De tantos que querían realmente entregarse a Cristo, ¿no? Porque vivíamos en una situación, fue realmente muy preparado por el Señor para buscar a Dios, ¿no? Bueno, cuando llegó mi turno, el pastor dedicó mucho tiempo, sí, a mí, y me ayudó a entregarme a Cristo, ¿no? Gracias a Dios, sí. Ahí fui, nací una nueva criatura. Gracias a Dios.
Una nueva Mariane. Y Mariane, ¿cómo fue que, porque tú nos estabas contando, tú sos alemana, nacida en Alemania, y tu familia estaba allá en medio de la guerra, ¿cómo fue que llegaron a Uruguay y con quién llegaste a Uruguay?
Bueno, eso es interesante. Los hermanos en Alemania, donde fui, ayudaron mucho a los creyentes entonces y para poder emigrar a Estados Unidos. Entonces ahora, cuando sabían que nosotros éramos refugiados, querían ayudarnos en cualquier forma, ¿no? Entonces se organizó un viaje para el Paraguay, porque ya había colonias benonitas alemanas para ir allá, porque en nuestra casa no podíamos volver porque ya se habían instalado los rusos, y así que éramos refugiados. Entonces fuimos, cuando se abrieron las puertas para ir al Paraguay, mi mamá se inscribió y ahí salimos en el 1948 rumbo a Paraguay. Pero cuando estábamos pasando cerca de Montevideo, unos días antes, por un cable con el cónsul o con el embajador, a 700 de nuestro grupo, éramos 2.000, y viajábamos, nos permitieron quedarnos en Montevideo. Entonces bajamos aquí en vez de seguir hasta el Chaco de Paraguay, al país maravilloso de la paz, ¿verdad? Tranquilidad, ¿sí? Gracias a Dios que nos trajo para acá, ¿no? Porque vivir en tiempos de guerra es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y me acuerdo en Dinamarca, cuando estábamos allí alojados, un día pasó un avión por allí, por el campamento. Me vino un terror tan grande, otra vez guerra, resultó ser un avión comercial.
Mariane, y después de estar aquí en Uruguay, tú nos mencionaste un poquito antes el momento de la conversión de tu mamá, que se convirtió con Úrsula. Ahí está, con Úrsula. Y vamos a contarles un poco a las personas que nos escuchan quién es Úrsula. Úrsula es otra misionera que también es alemana, y es una misionera que ya tiene más de 90 años, 91 años tiene Úrsula. 92 años. Y Úrsula, bueno, también vino de Alemania en su momento, y ustedes se conocieron acá, Mariane, ¿no? ¿En Uruguay o ya se conocían en Alemania?
Un poquito en el barco, porque viajamos en el mismo barco.
Viajaron juntas.
Sí.
Claro.
Ahí y está. Como bajamos aquí juntas, estábamos el pastor había arreglado ya para nosotros alojamiento en Colonia Sacramento. Tenía ya pronto un ómnibus de Honda para llevarnos a Colonia. Y ahí fuimos juntos del barco con Úrsula también a Colonia. Habían alquilado un club de pesca. Ahí dormíamos sobre paja, lo más bien, Úrsula al lado. Todas las noches, antes de dormir, se apagaban las luces y había una reunión, una lectura de la Biblia, oración, todas las noches juntos. Y fue un tiempo especial realmente.
¿Qué recuerdas, Mariane? Me imagino que bueno, que haber conocido al Señor y haber entendido el Evangelio de Jesucristo, que es esperanza en medio de cualquier momento, ¿no? Claro. No importa lo que estemos viviendo, debe de haber sido de mucha fortaleza para ustedes.
No, no. Lo que me fue de mucha ayuda, bendición, fue en el barco. La mayoría eran menonitas cristianos, de verdad, que habían escapado de Rusia, que habían sufrido mucho por la fe. Y entonces entre ellos había un maestro de la Biblia y él inició un instituto todas las mañanas, no una hora, horas, todo, un verdadero instituto donde podía ir el que quería, el que seguía todo el curso. Ahí estaba yo recibiendo el alimento a montones, qué recién bueno. Convertida, bien preparada para bajar todo, porque 21 días, todas las mañanas estábamos ahí con él, estudiando la palabra de Dios. Y después él y otros, había otros pastores, hacían reuniones en diferentes partes del barco, los domingos en varios, y predicando el Evangelio. Fue realmente un viaje muy bendecido, porque eran 2.000 y la mayoría eran creyentes.
Qué lindo, Mariane. Y después, ya estando aquí en Uruguay, bueno, tu vida, podríamos decir que a ojos humanos, no ha sido una vida sencilla, ¿no? Que no ha sido una vida nada fácil, sino que han habido grandes crisis. Y creo que algo que nos impacta a todos los que te conocemos, a todos los que te rodeamos, es que siempre Mariane tiene una sonrisa, Mariane siempre tiene el gozo del Señor, Mariane tiene sus nanas y sus recuerdos tristes, pero Mariane siempre está mostrándonos el gozo del Señor, siempre está mostrándonos a Cristo, y eso creo que nos impacta a todos. Pero me gustaría que nos cuentes un poco de cómo ha sido esa vida, de esas cosas que han pasado, y cómo el Señor te ha sostenido y te ha ayudado en medio de toda esa historia, ¿no?
Sí, los primeros años no fueron fáciles porque no teníamos dónde vivir. Yo vine de Colonia para Montevideo porque había más trabajo. Y como todavía no sabía bien el idioma, lo único que podía hacer es de empleado en una casa. Pero fue bueno para mi formación, ¿no? Y ahí después vine en contacto, Úrsula me invitó y ahí nos reuníamos, escuchar la palabra, ¿verdad? Pasamos muy lindos tiempos y muy lindas clases bíblicas, recibiendo la palabra, ¿no? Hasta que se compró la casa y se construyó luego el Templo Calvario al lado. Y justito Dios me dio una casa a 2 cuadras de la iglesia. No tengo excusas para no ir. Y cuando se abrió el primer instituto bíblico, acá en Montevideo, creo que era, Úrsula y yo entramos para prepararnos para servir al Señor. Y fue una gran bendición, una gran bendición.
Qué lindo, Mariana. Tenemos que comentar que Templo Calvario, que tú la mencionabas, es la iglesia donde te has congregado desde el principio, como sí. Nos contabas.
Sí, sí, en el 60 fue terminado e inaugurado, sí. Tiene ahora 60 años.
Mariane, y quisiera que nos cuentes un poco acerca de tu familia, acerca de cuántos hijos tenés, cómo hiciste para criarlos, para salir adelante con ellos también, y para, bueno, encontrar fuerza en el Señor para poder sostener a tu familia y ayudar a tus hijos y criarlos, que nunca es fácil ser mamá, ¿no? Pero con el Señor siempre.
Y más sola, sí, porque mi esposo, con el tiempo, él dejó, casi nunca lo vi orar en casa o leer la Biblia. Y empezó después a tomar y a dejar de ir a la iglesia. Primero y después me dejó con los 3 hijos. Cuando tenían 11, 13 y 15 años. No fácil, no fue fácil. pero ahí sí la gracia de Dios fue muy grande, sí. Me ha sostenido realmente en todos estos años y gracias que todos están ahora en los caminos del Señor. Poco lejos, el hijo está en España, Barcelona, la hija, la más chica, en Buenos Aires. Tengo solamente, Elizabeth se llama, ¿no? Pero gracias que es fiel al Señor, es una mujer de oración y gracias a Dios pertenece a Cristo, ¿no? No hay bendición más grande que nuestros hijos estén salvos en los brazos del Señor, caminen en sus caminos, ¿no?
Qué importante, Mariana, esto que nos estás contando, porque a veces uno puede pensar, bueno, si seguimos a Dios y si conocemos el Evangelio y si hemos creído en Jesucristo, podríamos esperar que todas las cosas fueran sencillas o que fueran más fáciles o que todas las cosas nos salieran como se supone que deberían de salir. Y sin embargo, no es así, y el Señor a veces permite cosas que no podemos entender, ¿no? Permite situaciones que no tienen explicación humana,
sí,
¿no?
Sí, Él permitió que me casara con un hombre que no era verdaderamente creyente, ¿no?
Son cosas que no tienen explicación humana, pero que nos permiten darle más gloria a Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque ahora miramos una vida como la tuya y decimos, la gloria realmente de todo esto, el que se la lleva es Dios, porque no fuiste tú en tus fuerzas, no fuiste tú en tu sabiduría, sino que fue
gracia de Dios. Eso, cuando hablaste del testimonio, yo digo, no, eso resume en todo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, estoy donde estoy, ¿verdad? Solo por su gracia y su misericordia, si es tan grande el Señor, ¿no?
Mariana, hay mucho más de tu historia para contar, pero vamos a dejar la otra parte de la historia para contarla en la próxima edición de Entre Amigas. Así que muchas gracias por este tiempo compartido y en la próxima edición vamos a seguir compartiendo el resto de tu testimonio porque queda todavía bastante para contar. Gracias, Mariana.
Gracias por la oportunidad que me dan, que sea para la gloria de Dios.
Es otra noche que estoy de nuevo sentado junto a ti. Miro tus ojos, aquellos que yo te di, que separé para que fueran especialmente para ti. Te comienzo a ropar y empiezas a descansar. Y ese soy yo, el que cuida tus sueños. Soy el que vigila tu noche. Soy yo el que te guarda de cualquier temor, el que te da tu bendición. Oh, 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 oh. Si te acaricio tu frente, que luego vas a sonreír. Lo he visto muchas veces cómo te hace reír. Cierro tus ojos para que empieces a dormir. Lo haré con tal cuidado que no lo vas a sentir. Ah, te comienzo a robar y empiezas a descansar. Y ese soy yo, el que cuida tus sueños. Soy noche, soy yo el que te guarda de cualquier temor.
interesante lo que compartía entonces Mariana Raute con nuestra compañera Laura Ballesté, quien llevaba con ustedes esta entrevista. Sobre el final queremos compartir esta reflexión que tiene que ver entonces con una oración personal que habla del ruego. Y dice: quiero rogarte, Padre, que no permitas que me llene de orgullo. Y rápidamente les cuento que esta reflexión la tomamos de Biblia, Mi Día con Dios. Dice: quiero rogarte, Padre, que no permitas que me llene de orgullo. Haz que siempre reconozca que tú obras en mí y que cada habilidad que me das es por tu gracia. Haz que no olvide que puedes quitarme todo cuando lo desees, que tu poder está en mí por tu misericordia y que no soy nadie si no es por ti. Señor, sé que quieres usarme aquí donde estoy. A veces siento que no tengo ni una sola habilidad, que no tengo talento para nada. Eso también es orgullo. Tú quieres mi disposición para servirte, no en mis propias fuerzas para que no me gloríe, sino descansando en que tu maravilloso poder me controle y me dé la fortaleza que necesito para servirte con gozo. Amado Señor, ayúdame a servir porque es tu voluntad. No dejes que piense en la ingratitud de otro, sino que recuerde que no soy mejor. Humíllame, Padre, cada vez que sea necesario. Arranca de mí el orgullo y siembra espíritu de sacrificio. Sigue rompiendo y rehaciendo este tu vaso. Quiero parecerme cada día más a ti. Gracias por tu amor y tu misericordia, tan inmerecidos, así como los talentos que me has dado. Moldéame según tu voluntad para que esté lista a sacrificar hasta lo máximo por ti. Un sacrificio que vemos que Mariana hizo a lo largo de su vida y como contó allí en su experiencia.
Y que sin duda hemos titulado este programa, por así decirlo, Una vida para la gloria de Dios, porque ella, hablando de cada una de las actividades o de las cosas que ha podido hacer o de las dificultades que ha podido superar, habla siempre de que fue para gloria de Dios. Entonces, un gusto hablar con Mariane. Vamos, si te parece, Victoria, vamos a dar las vías de comunicación. Queremos estar en contacto con ustedes, amigas. Pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org. También pueden ingresar a la página www.llamadaweb.org. Escribir una carta al correo tradicional, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o a través de WhatsApp, mensajería instantánea 00598 99 000 540 00598 99 000 540. Reiteramos entonces.
Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.